de Miguel, trabajo en Alicia y bueno, esta tarde tenemos la oportunidad, la magnífica oportunidad de tenerlo al doctor especialista en Derecho Laboral, que nos va a interiorizar en el tema de la nueva ley de riesgo de trabajo. Así que el doctor, para quien no lo conoce, es abogado laboral y miembro del taller de estudios laborales.
Bueno, en primer lugar, un saludo a todos. Mi nombre es Guillermo, soy miembro del taller de estudios laborales y prefiero no presentarme como doctor, pero bueno, pero no tiene importancia. Yo en realidad venía a lo que entendí que iba a ser una muy pequeña reunión de unos compañeros, algo más sencillo, y medio sorprendido con esto. Si sabía que era así, venía con corbata. Pero bueno, la idea un poco es que podamos charlar, reflexionar, pensar, ver los problemas que hay alrededor de las cuestiones que tienen que ver con un aspecto esencial en cualquier relación laboral, que es la salud y la vida de cada compañero. Muchas veces este tema queda de lado por cuestiones salariales o por cuestiones de estabilidad laboral, pero eso no significa que no tenga una importancia fundamental y que no sea en realidad uno de los espacios principales, centrales de batalla entre el capital y los trabajadores, entre cada empresario y sus trabajadores. Porque cuando discutimos la salud del trabajador, también estamos discutiendo la ganancia y el poder del empleador. Cuando el empleador quiere establecer determinada forma de producción a costa de la salud de cada compañero, quiere establecer un ritmo más rápido en la máquina, quiere establecer determinadas características del trabajo que los compañeros ven que le hace daño o que le genera un riesgo, o cuando el empleador, para potenciar su ganancia, para tener más ganancia, prefiere no invertir en seguridad, porque total, si el trabajador se accidenta, bueno, se hará cargo de la RT y yo tengo en la puerta otros tantos esperando para ocupar ese puesto de trabajo. Entonces, lo que tenemos es un espacio de conflicto central en cualquier lugar de trabajo y mucho más en la industria, pero no solo en la industria, un espacio de conflicto central entre trabajadores y el empresario, entre trabajadores y el capital que utiliza la fuerza de trabajo. Y a mí me parece importante empezar con dos aclaraciones antes de entrar en el tema en sí. Lo que yo voy a decir lo digo desde este lado de la vereda, desde el lado de la vereda de los trabajadores. Ustedes pueden escuchar abogados de la parte empresaria o leer artículos de abogados de la parte empresaria que van a decir cosas muy diferentes a las que voy a decir yo, porque el derecho no es algo matemático, no es 2 más 2 es 4. El derecho es algo mucho más complejo y mucho más político. Y cuando hay que interpretar la ley de riesgo de trabajo o la normativa de seguridad, es decir, las posiciones cambian, hay distintas ideas, pensamos diferente. Y no solamente pensamos diferente, sino que además hay intereses diferentes. Entonces va a haber abogados y jueces que van a sostener cosas diferentes porque el interés es diferente, defienden el interés del empleador. Entonces, eso por un lado. Entonces, muchas cosas que yo voy a decir, va a haber abogados o jueces que digan que no, y otros que van a decir lo mismo que digo yo. Esto es parte de una pelea, donde de alguna manera los abogados de los trabajadores lo que hacemos es cumplir apenas un papel reducido, que no es que no tenga importancia, es un papel técnico reducido, y nuestra fuerza es mayor en la medida que es mayor la fuerza de los trabajadores. Y cuando los trabajadores están viviendo una etapa de retroceso, la vivimos los abogados en nuestra cotidianeidad también. Los abogados trabajadores en la década del 90 estábamos magullados de tanto recibir golpes. Y cuando vino el 2001 y comenzó el avance y empezaron a haber más presiones sociales y empezaron a haber mayores conflictos, empezamos nosotros también a descubrir que con los trabajadores podíamos de alguna manera tener más éxito en nuestros reclamos, tener más posibilidades que las cosas salieran adelante y que los jueces nos escucharan y nos dieran bolilla. La otra cuestión que para mí es central y creo que ustedes de alguna manera, de la gente que conozco acá, la tiene bastante en claro, pero me parece importante ponerla sobre la mesa de entrada, es que lo que estamos discutiendo es una cuestión que no vamos a ser ingenuos. Hay intereses encontrados muy fuertes y no es lo mismo si tenemos fuerza que si no tenemos fuerza. Yo, si no tengo fuerza, y cuando hablo de fuerza colectiva, si no tengo fuerza, muchas cosas que pienso que deben ser, no van a ser, simplemente porque no tengo fuerza. A ver, si yo quiero justificar una enfermedad y llevo el certificado médico, y es una enfermedad objetiva, clara, no estoy macaneando de nada, y viene el médico de la empresa, mira así, no me mira, dice, mira, tu médico dice acá 10 días de reposo, pero yo te veo, vos estás rozagante y anda a trabajar. Esa es una violación a la ley. Pero por más que sea una violación a la ley, si yo no tengo la fuerza para oponerme, la ley en ese caso no me sirve. Lo que no quita que es importante, y esto es un poco lo que vamos a tratar de charlar acá, que es importante saber lo que dice la ley de alguna manera, saber los derechos que tengo, saber cuáles son las posibilidades que tengo, porque hoy puedo tener una fuerza reducida y mañana tener más fuerza, o buscar de qué manera suplantar la fuerza que me falta. Entonces es importante saber qué es lo que está en discusión en estas cuestiones y cuáles son los elementos que son más importantes. Y yo quiero, antes de entrar específicamente en la ley de riesgo de trabajo, o en riesgo de trabajo más que en la ley, es hacer algunos señalamientos sobre el tema de la salud de cada compañero. En las empresas, habitualmente, en muchísimas empresas, suele haber un departamento de control médico. Y ese suele ser uno de los bastiones centrales del poder empleador. En el departamento de control médico se intenta potenciar la explotación de la fuerza de trabajo, haciendo trabajar a los compañeros a pesar de que están enfermos, desconociendo licencias, y a su vez se intenta disciplinar a los compañeros haciéndoles ver quién tiene el poder. Entonces, el departamento de control médico, ya sea para enfermedades, como cuando hay accidentes o lo que sea, es un sitio, un lugar de poder que uno tiene que saber que es el poder del adversario y al cual tiene que enfrentar de la manera que pueda, pero sabiendo que el enfrentamiento, si no hay detrás una fuerza colectiva, es muy difícil de darlo. Algunas aclaraciones. Los médicos de control médico no pueden medicar, ni pueden dar inyecciones, no pueden dar ningún tipo de medicamento al compañero. Ellos tienen que hacer control médico, nada más. Está prohibido que, por ejemplo, inyecten a un compañero, salvo que se trate de un caso de urgencia, de enfermedad, donde ahí sí, por cuestión ya no de control empresario, sino que lo contrario sería abandono de persona, tienen que responder a la necesidad de sacar al compañero, por ejemplo, si tiene un infarto o lo que tenga, tienen que sacarlo del problema en que está en ese momento para inmediatamente derivarlo. Pero no es función del Departamento de Control Médico atender a un trabajador. Y si hay una garantía que nos da la Constitución, es el derecho a nuestro propio cuerpo. Y si yo tengo el derecho a mi cuerpo, tengo derecho a decidir qué médico me va a atender. No el matarife que contrató el empleador para controlar si yo estoy engañando o no al patrón. Son cosas diferentes. Una cosa es el control médico y otra cosa es la posibilidad que tenga de atenderme. No, si yo no quiero, no me atiende. Este es un punto importante a tener en cuenta porque es uno de los problemas grandes que hay. Segundo punto. Cuando los compañeros van con certificados médicos de su médico que lo está atendiendo, suele ocurrir que el médico, por ejemplo, dice, bueno, 5 días de reposo, y va el médico de la empresa y dice, no, 5 días, flaco, vos sos joven, estás todavía en edad de producir, que todo lo otro, mira, te doy porque soy bueno 2 días. Y porque es un médico bueno, porque hay algunos que no dan ninguno. Bueno, en realidad, lo que ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, cuando yo digo jurisprudencia, los fallos judiciales, la sentencia de los jueces, lo que ha dicho reiteradamente es que ante una contradicción entre el médico de la empresa y el médico del trabajador, tiene prioridad lo que dice el médico del trabajador, porque es el médico que está atendiendo. Porque una cosa es controlar y otra cosa es atender. El médico del trabajador es el que lo va atendiendo, que va sabiendo el problema y que tiene que decir cuánto es el tiempo de descanso. No otra persona que, por más que sea médico, lo que hace es ver los 5 minutos en una oficina de la empresa y decir si está bien o está mal. Entonces, salvo que realmente sea algo muy evidente. A ver, yo aparezco con un certificado médico porque tengo una descompostura y tengo 20 días de licencia, y bueno, ahí sí el médico va a decir, no, flaco, mira, no sé qué será tu médico, debe ser tu tío, pero esto no va. Pero ese tipo de situaciones podría ser. Pero las demás situaciones tiene que haber algo, o sea, muy evidente para que el médico del empleador pueda desconocer el certificado médico que lleva el trabajador, que es el que tiene validez. Acá vuelvo a decirlo, yo lo voy a decir 2 o 3 veces, a riesgo de ser pesado, que esto, nuevamente, tiene que ver con la fuerza. En los lugares donde hay fuerza, cuando un médico de control quiere decir, no, este certificado no va, se arma un desparramo bárbaro, y dicen, sí, va, y no tiene otra. Ahora, si yo no tengo la fuerza, y me hacen saber que si yo insisto y no voy a mi puesto de trabajo y mantengo la decisión de hacer valer mi licencia, corre riesgo mi puesto de trabajo y no cuento con una organización sindical que me apoye, me refiero a sindicato o comisión gremial o a los compañeros, por ahí puede ser compañeros de sindicato, pero que estén muy bien organizados. Si no tengo eso, bueno, yo tendré el derecho, pero no tengo la posibilidad de hacerlo valer. Entonces, por eso esto lo voy a reiterar por 2 o 3 veces, porque es importante, porque uno puede decir, bueno, pero acá el abogado dijo que yo tengo derecho, pero a mí no me dan pelota. Bueno, sí, no dan pelota. Son cosas diferentes. Ahora, es bueno saberlo, que tengo ese derecho y que prevalece el certificado médico del trabajador. Sí.
Sí. Las empresas a veces dicen, bueno, sí, tenés el derecho, pero lo arreglamos afuera de la empresa de derecho.
Claro.
Lo quieren arreglar afuera del ámbito del trabajo.
Exactamente.
Está despedido, la empresa se sienta a hablar por el punto del derecho del trabajador.
Exactamente. Claro, eso es lo que no, si no hay organización sindical, es lo que se pone en juego, la estabilidad muchas veces, y es lo que uno no puede perder, entonces uno queda en desventaja. Entonces, hecha esta aclaración con respecto a la oficina, por ahí van a salir otros temas, la oficina de control médico, vale la pena tocar ahora algunos puntos de lo que es el sistema de ART. Las administradoras de riesgo de trabajo fueron creadas en la década del 90 como un inmenso negocio de millones de dólares a costa de la vida y la salud de los trabajadores. Es probablemente uno de los negocios más perversos que se ha diseñado en el país en las últimas décadas. En realidad, un enorme porcentaje de los trabajadores que se enferman por las condiciones de trabajo, cuando van a la RT, son rechazados sus reclamos. Y cuando digo enorme porcentaje, para dar una idea, es más del 90%. Más del 90%. Según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en este país no hay enfermedades laborales. De cada 98,5 accidentes, hay 1,5 de enfermedad. Si no tenemos trabajadores enfermos por el trabajo. Esto es así. Todo el mundo sabe que es mentira, pero esto es así. Es la realidad que viven los trabajadores. Por eso me refería al negocio perverso de las ART. ¿Qué es lo que sucede? El sistema de riesgo de la ley de riesgo de trabajos establece que la ART es la institución, la empresa especializada que va a encargarse de controlar que el empleador cumpla con la seguridad en la empresa. Y a su vez se va a encargar de atender los casos de enfermedades o accidentes laborales. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la RT es contratada por el empleador, por cualquier empresario, y quiere controlar en serio, ¿qué es lo que va a pasar? El empresario cambia de RT. Es lógico, dice, a ver, yo te contrato a vos, te pago para que seas la RT de mis trabajadores, pero vos acá me estás controlando, me estás complicando la vida. Entonces me busco otra RT que sea, que no me jorobe. Entonces no hay RT que controle. No hay RT que controle. Como esto era tan evidente y comenzó a haber sanciones para la RT, en el año 2000 se dictó un decreto donde se estableció que en realidad las RT ya no tenían la obligación de controlar de esta manera, solamente algunas empresas de dimensión muy grande por la cantidad de trabajadores o que tuvieran un alto índice de accidente. Entonces esa empresa, ese grupo de empresas quedaban para ser controladas. Y el resto, la RT tiene que limitarse a hacer formación de los trabajadores para prevenir accidentes. Yo no sé las distintas empresas que están acá presentes, los compañeros, pero conozco numerosos casos que la formación es absolutamente inexistente. Es hacerle firmar la planilla a los compañeros, una charla de 5 minutos, la hacen firmar que ya está, ya saben todo sobre el riesgo de las máquinas que van a manejar, y si le ocurre un accidente, bueno, porque no entendió lo que se le explicó. Entonces, la formación es en general una ficción. Pero como se hacen firmar las planillas y uno, si no tiene fuerza gremial, no puede no firmar las planillas, ¿qué es lo que pasa? Todas las RT, eso es lo único que cumplen. Todas tienen sus planillas donde dieron todos los cursos sabidos y por haber. Eso no tienen problema. Después, en general, las RT se desligan y dicen que ellas no pueden vigilar tan en detalle a los empleadores cuando los trabajadores hacen algún tipo de reclamo a la RT. Dicen, bueno, es imposible. Por ejemplo, nosotros no podemos vigilar el ritmo de trabajo, nosotros no podemos estar al lado de la máquina, no podemos saber esto, no podemos saber lo otro. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué está el sistema? Pero como el negocio tiene otra cara también, porque esto de la ganancia es el aspecto fundamental de todo esto, además las RT tienen plena conciencia que si tienen que tener buena ganancia, la cuestión es cobrar por la mayor cantidad de trabajadores y pagar por la menor cantidad de trabajadores. Entonces, cada trabajador que llega, lo primero que mide la RT es si es un gasto o no. Si es una enfermedad que va a tener que atender, por ejemplo, una enfermedad de columna, durante 1, 2 o 3 años para tratamiento, una operación quirúrgica, le jode el negocio, le reduce el margen de ganancia. Entonces, lo primero que entrena la RT a sus empleados y a sus médicos es a rechazar las denuncias. Aquel que insiste, aquel que se asesora, aquel que tiene paciencia y que además no sufre la represalia del empleador por estar haciendo lío con la RT y pueda atravesar toda la cadena de obstáculos, ese puede llegar a ser. Pero en las enfermedades laborales, no tanto los accidentes, porque eso por ahí es más evidente, pero en las enfermedades laborales la enorme cantidad de denuncias es rechazada. Y los compañeros, yo lo veo periódicamente, llegan con problemas de cuerpo arruinado realmente y nadie los atendió, para no entrar en el aspecto siniestro de cuando la obra social se entera que fue un producto de enfermedad laboral y dice, ah, tampoco te voy a atender porque te atiende la RT dice que te atiende la obra social la RT, y el compañero empieza a girar buscando a ver quién puede hacerse cargo de atender su problema de salud. Por otro lado, es común que las RT hagan un procedimiento, lleven a cabo un procedimiento bastante siniestro, que es comenzar la atención, dar una atención muy rápida. Por ejemplo, el compañero tiene un problema en brazo, en rodillas, todo otro, bueno, 10 sesiones de kinesiología, pa, 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 hay sesiones largas, el alta médica, bueno, ya está, ya puedes ir a trabajar. Entonces, dice, no, yo no estoy en condiciones, yo sigo estando mal. Entonces dice, bueno, está bien, por ahí 5 sesiones más, o quizás no, ni siquiera eso. Entonces el compañero va a la superintendencia de riesgo de trabajo a hacer reclamo. La superintendencia ve el caso y dice, no, que vuelva a la RT. ¿Qué es lo que hace la RT? Bueno, 10 sesiones más. La decisión, bueno, el alta. Y es una tarea de desgaste. de desgaste. Yo tuve el caso, seguí, lo agarré muy tarde, el caso de una compañera docente en Tigre que estuvo 2 años y medio, 2 años y medio, peleando y reclamando atención médica al ART. Si nunca la consiguió, tuvo dictámenes de la superintendencia en cantidad, nunca la consiguió. Entonces, ¿qué es lo que hizo en un momento dado? Fue a consultar con un médico y le dijo, mira, dejate de jorobar, hacete atender por afuera, porque si no vos vas a quedar arruinada. Ya está, el ART no te va a atender, mala suerte. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿este es el sistema? ¿Esta es la respuesta del sistema a los trabajadores? ¿Cuáles son por ahí los pasos que se pueden dar? Bueno, lamentablemente yo muchas veces siento que en algunas situaciones lo que planteo es casi un sin salida, porque si no hay fuerza gremial es muy difícil dar pelea. Si hay fuerza gremial, los delegados son los que tienen que tomar en sus manos la organización y la toma de conciencia de los compañeros para trabajar sobre el tema. Trabajar el tema del riesgo de trabajo, ya sea por la enfermedad común del trabajador o por las enfermedades laborales, es una de las tareas más sindicales más desgastantes que hay. Más desgastantes que hay. Es decir, para el delegado es una tarea muy difícil y para un gremio, cuando el gremio trabaja en serio el tema, también es muy difícil. También es difícil. Lleva. Porque además los empleadores están acostumbrados a ser ganadores en esto. Entonces cuando uno le plantea, mirá, acá no te vamos a permitir esto. Acá vamos a empezar a trabajar en serio y vas a tener que atender en serio. Ni el empleador ni la red lo entienden. ¿Qué es esto? ¿Que me encontré con un loco? Si esto no es así. ¿Cómo yo voy a tener que cumplir si el negocio es no cumplir y los demás ninguno cumple? Entonces esto hace que sea muy, pero muy difícil el tema. En realidad, desde los cuerpos de delegados o desde las organizaciones sindicales, es factible a veces, primero, si hay fuerza gremial, presentar denuncias constantemente a la empresa, reclamándole por determinados incumplimientos. Y si el incumplimiento es grave, una medida posible es mandarle una carta documento a la empresa diciéndole: ponemos en su conocimiento de tal riesgo y ponemos en su conocimiento que si acá se da un accidente y ocurre una lesión grave o la muerte de un compañero, ya ustedes están avisados y van a ser responsables penalmente. Esto es una vía posible desde el cuerpo de delegados o desde el sindicato. Es mucho más difícil desde los compañeros en forma aislada, salvo que estén más o menos organizados, aunque no tengan cuerpo delegado, pero es mucho más difícil. Esa es una vía. La otra vía es las denuncias constantes en el Ministerio de Trabajo. Y uno muchas veces se pregunta, yo estoy harto de escuchar a los compañeros en algunos sindicatos, en una comisión gremial, y dicen, bueno, pero a ver, hicimos 10, 15 denuncias y nunca obtuvimos alguna cosa, pero el resto nada. Bueno, es que no siempre las denuncias son para obtener en el plazo corto algo. Las denuncias son formas, son estrategias, son tácticas de ir acumulando elementos para en un momento dado sí poder dar la batalla real a fondo. Entonces uno empieza a generar denuncia tras denuncia tras denuncia y después puede hacer una denuncia más grave o incluso ir a la justicia o incluso hacer una medida gremial sustentada en las denuncias que ya fue preparando en el camino. También está la posibilidad de hacer denuncias ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo está en el centro, en la calle Bartolomé Mitre, al 700. Tiene una dependencia que se encarga del control de las ART. Una de las funciones de la Superintendencia en realidad es más que controlar las empresas, aunque también tiene controlar las empresas, es controlar las ART. Que las ART cumplan con sus funciones. Entonces, cuando uno hace denuncia a la Superintendencia, y el establecimiento está en la provincia de Buenos Aires, como estamos en un régimen federal, por lo menos para algunas cosas es federal, en principio la autoridad de la superintendencia no puede entrar directamente a inspeccionar. Pero la superintendencia tiene un mecanismo de acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la provincia que sirve para esta situación. Entonces uno va a hacer la denuncia a la superintendencia analiza la cuestión y le comunica al Ministerio de Trabajo y se hacen inspecciones conjuntas. Y caen en la empresa y relevan lo que está bien o lo que está mal de lo que sucede en ese establecimiento. Y si hay algún elemento que tiene que ver con una falta de control de RT, le piden explicaciones a la RT. Claro, esto que digo parece fácil. Y uno se puede preguntar, bueno, pero yo no tengo cuerpo de delegados, o yo no tengo sindicato. Bueno, ahí las respuestas se acortan. La respuesta significa, bueno, organizarse. Organizarse, trabajar el tema y ver de qué manera. No hay un manual de respuesta para esto. Es decir, es ganar el cuerpo de delegados, o es ganar el sindicato, y esto que parece, uno dice, bueno, pero este es un ingenuo, como si fuera tan fácil. Pero es que no hay otra. O llegar a una medida de fuerza que acorrala al empleador, no hay otra. Y eso dependerá de un montón de circunstancias. Es decir, si uno espera de el Estado, de la justicia o de los abogados, la respuesta que no consigue gremialmente, que no la consigue con por razón de fuerza gremial, va a esperar en vano, muy probablemente. Porque las respuestas desde la justicia, desde el Estado, de los abogados, son respuestas muy limitadas. No suplen jamás, no reemplazan jamás la respuesta que se consigue desde la organización gremial. Y para ir cerrando con algunas cuestiones, es muy común que la RT cuando uno... Bueno, primero, si ocurre un accidente en la empresa o si el trabajador pone en conocimiento a la empresa que está enfermo, en principio es el empresario que tendría que hacer la denuncia a la RT. Está en cabeza del empresario hacer la denuncia a la RT, pero muchos empresarios no lo hacen. El trabajador puede hacer la denuncia a la RT. Puede hacerla telefónicamente, por lo general yo le aconsejo que si es posible se mande, salvo que sea a través de sindicatos, que a veces hay sindicatos que ya tienen institucionalizado un canal con la RT, con un formulario especial y ya ellos se encargan, pero si no, el compañero lo puede hacer mediante un telegrama laboral comunicando a la RT que ha sufrido tal accidente, tal día en tal empresa, o comunicándole que sufre tal enfermedad, consecuencia de tales tareas que está haciendo en tal empresa. Entonces, y le pide atención médica. ¿Por qué razón esto? Porque si la RT rechaza esto, uno ya tiene la puerta abierta para ir a la comisión médica. La comisión médica es una parte de lo que es la superintendencia de riesgo de trabajo, que es la que ve si la denuncia del compañero está bien o mal rechazada. Uno de los problemas que tenemos habitualmente es que se considera enfermedad laboral que tiene que atender la RT aquellas enfermedades que están en un listado. El listado es cerrado, el listado se hizo en la década del 90, si bien después se fue actualizando en algunos aspectos, el listado esencial es de la década del 90, en plena etapa del menemismo, y varias de las principales y más comunes enfermedades laborales no figuran en el listado. No están. ¿Por qué? No les convenía a los empresarios. Entonces en el listado no figura el estrés laboral. Acá todos somos sanitos. Nadie termina loco por la tarea, ni por las condiciones de trabajo. Todos estamos espléndidos. En el listado, salvo en algunas pocas actividades, no están las enfermedades de columna lumbar. Porque son las más comunes cuando uno levanta pesos. Entonces, no están las varices. La enfermedad más común en los colectiveros no la tenían contemplada en el listado. Entonces hay una cantidad de colectiveros, taximetreros, todo operario que trabaje en línea de producción sin desplazarse parado. Esto es una enfermedad muy común y sin embargo, bueno, no está y uno tiene que empezar a probar, ir a la justicia, porque cuando llega a la comisión médica dice no está dentro del artículo, la enfermedad del artículo 6 de la ley, las enfermedades del listado, entonces no, punto. Esto se flexibilizó un poco después de la gran crisis del 2001-2002, cuando empezó la gran presión social y hubo conflictos y todo esto. De alguna manera la Superintendencia de Riesgo de Trabajo presionó a las comisiones médicas para que aceptaran enfermedades que hasta ese momento no aceptaban, y algo se flexibilizó, pero todavía hoy en día hay numerosos casos de enfermedades reales, objetivas, que dicen, bueno, no está en el listado, no se acepta, punto. Entonces, Esto también es otro problema, porque esto obliga sí o sí al compañero o a atenderse por la obra social o tener que ir a la justicia. La justicia sí ha dicho que si el Estado de alguna manera puede impedir que el compañero reclame la atención de su enfermedad, porque es algo que le corresponde, porque es una garantía constitucional que tiene y es un derecho humano fundamental, entonces es el Estado, para la justicia en ese aspecto no tiene valor alguno. Pero genera problemas, porque evidentemente uno también sabe que puede haber presiones. Las ART como táctica suelen muchas veces, aunque después tengan que responder la ART, pedir, si el compañero va a la justicia, que se cita al empleador. ¿Por qué razón? Porque sabe que si se cita al empleador, el empleador le dice: che, vos hiciste una denuncia contra la ART, vos visitas a la justicia, la ART me está llamando a mí. Entonces el compañero se encuentra expuesto a un conflicto que, si no tiene fuerza gremial detrás, le genera serios inconvenientes, serios problemas. Bueno, yo quiero, para que haya preguntas, para que de alguna manera podamos hacer un diálogo y no sea esto algo demasiado aburrido, quiero cortar acá y después, en la medida que surjan intereses por un lado o por el otro, ir viendo cómo para dónde dispara la conversación.